buenas, bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez, por fin, empiezo el Código Civil. Agradezco mucho los mensajes de apoyo y los que he recibido. Ahora lo único que queda es concentrarse plenamente en la oposición y seguir adelante. Y creo que voy a tener que empezar a cambiar el saludo, porque la mayoría de la gente que me escucha o está en el coche o está en el metro y me lo dicen. Sí, te estoy escuchando mientras estoy en el coche o te escucho mientras voy en el metro. Bueno, pues ya voy a empezar a saludar y decir muy buenas y buen viaje mientras me estáis escuchando. Y nada, y volver a agradecer los mensajes de apoyo. Soy una dramática, yo sé que soy una dramática, pero hay que seguir. Y por fin, el Código Civil, que le tenía tirria desde el primer momento que lo grabé y lo hice de aquella manera, por fin el Código Civil. Lo siento de antemano porque quizás haya muchos cortes entre que se me va a ir la voz o que me va a entrar la tos. Pero bueno, empezamos ya el tema 7, Código Civil o Derecho Civil, la unidad de Derecho Civil. Hay que decir que del temario solamente hay que aprenderse el título preliminar y el libro 1 de las personas. En total son 332 artículos. El Código Civil en total tiene 1976 artículos, son 4 libros que si quieres te los puedes estudiar, no hace falta, solamente el título preliminar y el libro primero de las personas, 332 artículos. Y este Código Civil se remonta a la época de María Cristina, madre de Alfonso XIII, 24 de julio de 1889, más o menos cuando Jordi Hurtado empezó a saber y ganar. Así que desde el 24 de julio de 1989, pues ha habido varias actualizaciones, claramente, hasta la actualidad. Sin embargo, hay cosas que se han mantenido, por eso si uno lee el Código Civil, va a ver ciertas palabras que se usaban antiguamente, pero se refieren a cosas también actuales porque se siguen haciendo, solamente que han cambiado los nombres. Y en este audio lo que voy a tratar va a ser sobre todo el título preliminar, que en total son 16 artículos. Este título preliminar está dividido en 5 capítulos y hace una introducción a lo que va a ser el derecho civil, a la conducta de las personas y cómo se va a desarrollar la sociedad. De aquí que tenga que hablar de la importancia de las normas jurídicas, que no solamente afecta al derecho civil, sino a los siguientes temas, el tema 8, derecho penal, el tema 9, derecho procesal penal y los demás derechos en general. Ya que el Código Civil hace referencia a las normas jurídicas y a su aplicación, pero no te define lo que es una norma jurídica. No te lo define y tampoco te explica la necesidad de este tipo de normas, la necesidad de hacer un derecho civil, la necesidad de hacer un derecho penal y toda esta base de derecho. Porque claro, aquí se habla de la jerarquía de las normas, el tema de las fuentes del derecho, pero todo nace de la norma jurídica. Y esto no es importante, esto no es del temario, pero es importante entenderlo, que una norma jurídica, según la página de conceptosjurídicos.com, una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Por eso es importante la norma, el concepto de norma, que no hay que aprendérselo, repito, pero es importante entenderlo. Es el modelo de conducta que tenemos que seguir para que la sociedad fluya y vaya sin ningún tipo de obstáculos ni ninguno nos pisemos los unos a los otros. Pero no solamente de forma general, sino de forma específica. Por eso hay normas de circulación, por eso hay normas penales, por eso hay normas de derecho administrativo, por eso hay normas en todo tipo de ámbito para que haya un orden correcto. De aquí que nazca la norma del derecho civil, un código de conducta ciudadana. Y este es el tema base del título preliminar del Código Civil, el porqué, la necesidad y la aplicación de estas normas jurídicas y cómo se van a ir desarrollando e imponiendo según la nacionalidad, según el territorio en el que estés, según tu estado como persona en tu ámbito familiar, en tu ámbito de la sociedad en general. Así que el título preliminar es de las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Con su primer capítulo, que son las fuentes del derecho. Esto es la pregunta impepinable de todo test que siempre va a salir. Que es el artículo 1, las fuentes del ordenamiento jurídico español. ¿Cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español? La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Así que fuentes del ordenamiento jurídico español, ley, costumbre y principios generales del derecho, y no hay más. La ley, lo que se entiende es la norma escrita como ley. Y luego se desarrollarán los tipos de leyes, en la Constitución se desarrollan el tema de las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, la votación luego en las Cortes. Luego tenemos la costumbre, que se entiende como el derecho no escrito. Son normas consuetudinarias, es decir, se aplican porque de toda la vida se ha hecho así. Por eso es una costumbre, porque se ha hecho de forma reiterada por una sociedad y lo han establecido de esa manera. Y luego los principios generales del derecho, que se pueden entender como principios morales u objetivos. Son una forma abstracta de entender la justicia por uno mismo. Cuando una persona dice que tiene principios, que tiene valores, pues es lo que uno puede interpretar de forma jurídica en el concepto global de lo que puede estar bien y lo que puede estar mal. De aquí que nazcan las leyes. Si está bien que una persona mate a otra o si está mal que una persona mate a otra. Por eso estos tres puntos son las fuentes del ordenamiento jurídico español. Son las fuentes de donde emana este orden jurídico para aplicarlo, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El siguiente punto es que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Esto se refiere a la jerarquía de las normas, es decir, hay normas más importantes que otras. Respecto a nivel nacional, la importancia de las normas, la jerarquía de las normas va de la más importante, que es la Constitución, a las menos importantes, que son actos administrativos, resoluciones judiciales. Entonces, lo máximo a nivel nacional de norma es la Constitución. Luego tenemos las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, luego los decretos, los reglamentos, órdenes ministeriales, disposiciones generales de la Administración y, por último, los actos administrativos, como ya he dicho, las resoluciones, etc. Los tratados internacionales se pueden considerar a la par que la Constitución, ya que alguna vez cuando ha habido un tratado internacional se ha tenido que modificar la Constitución. Pero de por sí la norma máxima siempre va a ser la Constitución y si una norma contradice a la Constitución, pues no es válida. De aquí que carezcan de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, porque la Constitución es de rango superior. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Es decir, si no está escrito por ley, entonces se hace por costumbre. Si no hay por costumbre, pues qué está bien o qué está mal según los principios generales del derecho. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. El siguiente punto es el que ya he dicho, que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Cuidado, porque los principios generales del derecho tienen carácter informador del ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Esto se habla en la Constitución. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Cuidado con el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia es una doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la interpretación de la norma jurídica y su modo de aplicarla a los casos sometidos a la decisión de los tribunales. En suma, el derecho que establece el Tribunal Supremo en sus resoluciones que controla la aplicación de las leyes por el resto de órganos judiciales. E integra o complementa el ordenamiento jurídico. Es muy importante el tema de la jurisprudencia porque cuando hay un caso que no se entiende, no se puede interpretar de forma clara, es el Tribunal Supremo quien decide y esta decisión es su jurisprudencia. Pero cuidado porque hay jurisprudencia cuando la doctrina se ha reiterado, cuando se ha hecho más de dos veces. También entender que son resoluciones o normas que provienen solamente de la actividad judicial, solamente viene de este Tribunal Supremo. El artículo 2 ya se sabe que son las leyes que entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. Esto es otra pregunta impepinable de cuándo van a entrar en vigor las leyes a los 20 días, a no ser que la propia ley diga que entrarán en vigor a los 30 días, entrará dentro de 2 años, entrará al año, pero si no dice nada, de forma general va a entrar a los 20 días. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. El tema de la retroactividad y la irretroactividad se desarrolla en el Código Penal, pero hay que entender que las leyes de forma general son irretroactivas. Es decir, no te pueden castigar por una ley que actualmente dice lo contrario de lo que decía la ley anterior. Un ejemplo es que el día de ayer, antes de ayer, tú estabas fumando y se podía fumar. Al día de hoy hay una ley que dice que no se puede fumar. No te pueden multar por una cosa que hiciste hace 2 días cuando ahora hay una ley totalmente distinta. Te van a multar a partir de la ley nueva si sigues fumando, pero no te van a multar por algo que hiciste que en ese momento sí era legal. Esto quiere decir que no se puede aplicar una norma anterior. A no ser que la propia ley diga que sí se puede, si es en beneficio tuyo. Por ejemplo, el tema del estado de alarma, las multas, si se puede hacer de forma retroactiva, te pueden devolver las multas por haber salido porque se ha declarado que es inconstitucional. Pero de forma general todo es irretroactivo. El artículo 3 habla que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Este artículo se refiere a la interpretación palabra por palabra de una ley y ya luego la interpretación que se pueda asumir según el contexto de los sucesos referentes a lo que haya ocurrido en esa ley, si te la has saltado o lo que sea. Lo mismo que al referencia a la equidad, a la igualdad. Si dos personas han cometido un mismo delito, hay que ponderar esa aplicación de las normas según el contexto y lo que se haya considerado en los tribunales. El artículo 4 procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. La analogía de las leyes se refiere a cuando hay un suceso pero realmente no está bien regulado, no se recoge del todo, pero hay un suceso similar. Por ejemplo, el tema de abusos sexuales, el tema de la agresión sexual. Si no se sabe muy bien cómo se va a resolver eso, cómo tirar la investigación o lo que sea, se cogen casos similares, es decir, bueno, pues podemos decir una resolución similar a esta porque se parece a tal cosa. A ver, he puesto ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro de asesinato, cualquier tipo de homicidio. Entonces, si no hay una cosa concreta, dice, ah, bueno, vamos a tirar de casos anteriores a ver qué han hecho otros tribunales, cómo han abordado este tipo de temas. El tema de las leyes penales, excepcionales y de ámbito temporal es lo que dice tal cual, que no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. He cuidado por el último apartado, el 4.3, las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Por ejemplo, las leyes de norma familiar, no sé de normas familiares, no tengo ni idea de eso, solamente de código civil, penal y procesal penal, pero seguramente hay normas específicas de familia. Entonces, como son normas específicas, se van a aplicar primero esas leyes y si no llegan, no se habla de algún tipo de norma a la que no llega a los casos familiares, pues de forma supletoria se dice, bueno, pues ¿qué dice el Código Civil? ¿Qué es la norma general? Y creo que esto se va a repetir a lo largo de las leyes, ¿no? Que de las normas específicas van a ir primero que las normas generales. El artículo 5 me recuerda mucho al derecho administrativo y creo que es tal cual el tema de los plazos señalados por días, de cuando se fija el cómputo, pues entonces empieza desde el día siguiente. Si se fija por meses, pues entonces de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, si dice día fecha 31, pero el mes siguiente no tiene 31, pues entonces será el día 30, será el último día. Y el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. El artículo 6 y el artículo 7 dan bastante dificultad porque es el tema de error, el error de derecho. Y esto empieza por el artículo 6, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Cuando uno lee este artículo, uno se empieza a reconsiderar el sentido de la vida. La única frase entendible es la primera, que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Es decir, quien hace las leyes tiene que asegurarse de que la gente entienda las leyes y entienda y les llegue a ellos y las comprenda para que no se salten la ley. Por ello, eso, la excusa de es que yo no lo sabía, es que yo no sabía que esto estaba prohibido, yo no sabía que esto no se debía hacer, eso no impide la multa que te vas a comer luego. Y esto se llama error de derecho. El error de derecho es entender que eso no está dentro del derecho, no entra dentro como norma, es la percepción de la persona respecto a las leyes, por eso no las cumple, porque o no lo sabe o cree que haciendo ciertas cosas puede evadirlas o puede hacer ciertas conductas. Esto luego se desarrolla en el derecho penal. Este apartado no implica que te tengas que saber todas las leyes, sino simplemente que dependiendo de qué tipo de error de derecho hayas cometido, el derecho penal luego se va a encargar de decir, bueno, ha sido una imprudencia, bueno, lo ha hecho con intención de no hacerlo para cometerlo, y otro tipo de excepciones según el contexto y las intenciones y demás. El apartado 2, referente a la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Esto se refiere a cuando tú tienes ciertos derechos y renuncias a ello, como puedes renunciar, un ejemplo, a la patria potestad de un hijo. Pero claro, también está que si es un hijo, pues tienes ciertas obligaciones como padre a potestad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, depende de si contrarían el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Puedes renunciar a derechos, pero cuidado con los derechos de los otros. Los dos siguientes apartados de los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Claramente te está diciendo que si haces una actividad ilegal, automáticamente es ilegal. Si haces una actividad que va en contra de la ley, esa actividad es nula, no se va a realizar, automáticamente se vuelve nula. Lo mismo que si haces actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Entonces se van a considerar ejecutados en fraude de ley o no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir, es decir, cuando intentas buscar el vacío legal con la intención de cometer algo ilegal. Entonces esto se considera fraude de ley. El artículo 7 habla que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, o sea, esperan que te comportes todo con buena fe. Y la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Esto quiere decir que usas la ley con la intención de hacer daño. El capítulo 4 de este título preliminar son las normas de derecho internacional privado, es algo un poco general. El artículo 8, las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública, obligan a todos los que se hallen en territorio español. Aquí no habla de seguridad privada, habla de seguridad pública, leyes penales, policía y de seguridad pública. Hasta ahora todos los artículos habían sido sencillos y bastante entendibles, más o menos de aquella manera. Pero ahora viene el principio del caos porque a partir de aquí todos los conceptos se van a mezclar entre la ley personal, la vecindad civil, la nacionalidad, luego el tema del matrimonio, luego el tema de los hijos, luego el tema de la patria potestad, la filiación. A partir de aquí esto ya empieza a ir cuesta abajo. Pienso que lo mejor es ir por partes y decir cada parte va en un apartado distinto, esta parte va en el apartado preliminar, la parte preliminar. Entonces, en el apartado preliminar tenemos la ley personal, la vecindad, el tema de los extranjeros, la nacionalidad española y el tema de los bienes muebles. Y este artículo, el artículo 9, el tema de la ley personal, me parece bastante importante porque a medida que uno va leyendo el Código Civil se va olvidando de este artículo. Es importante respecto al tema del matrimonio, la separación, el divorcio y todo esto. ¿Pero qué es la ley personal? La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Y esta frase es pregunta de examen, es pregunta de test. Ley personal correspondiente a personas físicas, que no jurídicas, personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo, en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio, a falta de esta elección por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración y a falta de dicha residencia por la del lugar de celebración del matrimonio. Así que cuidado, porque en primer lugar va la ley personal común de los cónyuges en el tiempo de contraer matrimonio. Si no hay, pues entonces por la ley personal o de la residencia habitual. Que no tienen residencia habitual, pues a falta de esta elección por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración. Primero residencia anterior al matrimonio y si no residencia posterior al matrimonio. Y a falta de dicha residencia, si no viven en ningún lado, viven debajo de un puente, pues por la del lugar de celebración del matrimonio. ¿Dónde se han casado? Aquí, pues a partir de esta ley. Todo el tema del matrimonio, si no quieren seguir juntos, pues la nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107, que es spoiler. Si hay pactos, capitulaciones o cualquier cosa que modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio, serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, sino a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. Porque dependiendo de dónde seas, cómo te cases, dónde vivas o dónde se celebre tu matrimonio, se te puede aplicar una ley u otra. Pero eso es importante, el tema de la ley personal, porque primero va la ley personal y si no tienes eso, pues hay una serie de leyes que se van a ir aplicando a falta de la anterior. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiera el establecimiento de la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiera el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. Y si el tema de la filiación va por la rama de la adopción, esto va a ir a través de la ley de adopción internacional. La filiación, aunque luego se va a desarrollar más tarde en el Código Civil, que es otra movida que va a depender también de esta ley personal, es la relación jurídica que tienen los padres con los hijos, que al igual del que el matrimonio, depende que de dónde nazca el hijo, depende de los padres, depende de si es un hijo adoptado, por eso depende también la ley personal de la persona que nazca o se adopte. La ley aplicable al contenido de la filiación por naturaleza o por adopción y al ejercicio de la responsabilidad paternal, parental, se determinará con arreglo al convenio de la Haya del 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Esto ya lo he mencionado antes, que la adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. La ley aplicable a la protección de menores también se va a determinar de acuerdo con el convenio de la Haya del 19 de octubre de 1996. La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes. Aquí directamente salta a la ley donde se aplica la residencia habitual. Según donde vivas, pues se va a aplicar la ley de ese lugar. Pero te pone la excepción que para la adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes sí que se van a aplicar las leyes españolas. Independientemente de dónde vivas, para medidas de apoyo provisionales o urgentes con personas con discapacidad se va a aplicar la ley española. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinará de acuerdo con el protocolo de la Haya del 23 de noviembre del 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya. El tema de las obligaciones de alimentos también se desarrollará más adelante. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sea la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán en su caso a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes. El cónyuge supérstite literalmente significa el cónyuge que sobrevive, es el que se queda viudo frente a la muerte de su otro compañero. Entonces, si hay una herencia de por medio, pues la ley que va a regular la herencia, la sucesión de los bienes y demás, va a ser la ley que lleve los efectos del matrimonio. A salvo siempre las legítimas de los descendientes, porque si los descendientes también tienen el derecho a esa sucesión de bienes o de patrimonio, lo que sea. A los efectos de este capítulo respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas, se estará a lo que determinen los tratados internacionales, y si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y en su defecto la última adquirida. Aquí siempre hacen la puñetera pregunta de la doble nacionalidad, que cuál es la última nacionalidad que tienes o si puedes obtener la doble nacionalidad. Entonces será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y en su defecto la última adquirida, pero prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera española, se estará a lo que establece el apartado siguiente, que se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada la ley del lugar de su residencia habitual. Así que ante la duda de nacionalidad, si la nacionalidad de duda si es española, pues va a prevalecer la nacionalidad española si hay doble nacionalidad. Pero si hay indeterminación, no se sabe muy bien, bueno, pues dónde fue el último sitio donde viviste, dónde estás empadronado, pues aquí, pues se aplicará la ley de este sitio. Y ahora la ley personal correspondiente a las personas jurídicas, que es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales. Cuidado, porque tanto la ley personal para personas físicas como la ley personal para personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad. Pero para las personas físicas, la ley personal rige la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte, mientras que la ley personal para las personas jurídicas rige todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. Así que cuidado con el tema de la ley personal, porque luego va a interferir y va a volver a recordarse en otros temas respecto al matrimonio, la sucesión, los hijos y demás. El artículo 10 habla más de cosas materiales, el tema de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los que en teoría no se pueden mover porque son inmovibles, inmuebles. Entonces, la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. Es decir, si tienes una casa, pues esa casa se va a regir, la ley que se aplique a esa casa se va a regir por el lugar donde esté esa casa. Pero la misma ley será aplicable también a los bienes muebles. A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, estos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente o el destinatario hayan convenido expresa o tácitamente que se consideren situados en el lugar de su destino. Si estás moviendo los muebles de tu casa de una ciudad a otra, en principio esos muebles pertenecen a la primera ciudad, a no ser que por contrato, por un papel o se haya firmado, esos muebles ya pertenecen a la segunda casa a la que van a trasladarse. Y esta es otra pregunta impepinable. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen. Buques, aeronaves y medios de transporte por ferrocarril, lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. La emisión de los títulos valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español, de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate. En su defecto, la ley nacional común a las partes, a falta de ella, la de la residencia habitual común, y en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. No obstante, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles la ley del lugar en que estos radiquen. Respecto a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, la ley se aplicará según el lugar donde presten los servicios. Las donaciones se regirán en todo caso por la ley nacional del donante. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en España, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley española solo podrán invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si en el momento de la celebración del contrato la otra parte hubiera conocido tal discapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiera ocurrido el hecho de que deriven. La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad. En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención judicial o administrativa. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante y a la voluntaria de no mediar sometimiento expreso la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas. Tanto para el artículo 9, el artículo 10, es mejor hacerse una lista de decir, vale, el matrimonio, ¿por qué leyes se regula? Primero, ley personal, segundo, ley de residencia habitual, los buques, aeronaves y transporte por ferrocarril, pues la ley del lugar de abanderamiento, matrícula o registro, el tema de las donaciones por la ley nacional del donante, la gestión de negocios se regulará por el lugar del gestor que realice la principal actividad. Entonces, por cada tema, ir poniendo una flechita y decir, vale, se rige por la ley tal, o primero se rige por la ley personal y luego la ley de residencia habitual. Porque si no, es un cacao impresionante saber a qué ley le corresponde cada tema. El matrimonio le corresponde la ley tal según la ley personal y a falta de esta la ley de no sé cuánto. La filiación, la ley personal del niño, el lugar de donde nazca. Los bienes inmuebles, los bienes muebles, las aeronaves, los buques, ferrocarriles, los coches, las donaciones, todo esto, flechita y decir, vale, viene, se le aplica este tipo de ley. Otro tema más que según el tipo de lugar o cómo se haya firmado el artículo 11, las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglos a las formas y solemnidades del lugar en que estos radiquen. Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado al que pertenezcan. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse a aquellos en el extranjero. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero. Esto es como cuando decides casarte en un crucero, cuando decides casarte en el extranjero y luego tienes que venir a España y volver a casarte otra vez por lo civil para firmar el papel. El artículo 12 habla de las normas de conflicto. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable será siempre con arreglo a la ley española. La norma de conflicto es cuando dos normas chocan entre sí porque no se sabe cuál aplicar. Si, por ejemplo, una ley extranjera o una ley española, cuál va antes y cuál se aplica. La remisión al derecho extranjero se tenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público. Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado. Los tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español. Así que ante una norma de conflicto respecto a extranjeros, pues se va a aplicar en la ley española primero. El capítulo quinto de este título preliminar es el ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional. Las disposiciones de este título preliminar, así como las del título 4 del libro 1 referente al matrimonio, tendrán aplicación general y directa en toda España. Pero respecto al título 4, que es referente al matrimonio, el régimen económico matrimonial se va a excluir de esta aplicación general y directa. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquellas según sus normas especiales. Aquí se vuelve a recalcar que el Código Civil es un derecho supletorio. Normalmente primero se aplican las leyes específicas referentes a las territoriales o referentes a temas específicos de matrimonio, de hijos y demás, y luego ya de forma general está el Código Civil, que es como un derecho supletorio. Y aquí te lo recalca por el tema de los derechos especiales o forales, que tiene relación con el artículo siguiente, que es el artículo 14, que habla de la vecindad civil. La vecindad civil es el estatus civil que dispone el hecho de ser vecino de un territorio determinado. La vecindad determinará, por tanto, la ley personal aplicable en ciertas materias como familia y sucesiones. Ya se ha dicho que la ley personal se determina por la nacionalidad, pero nosotros, al tener comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene una ley distinta. Entonces aquí viene la vecindad, que según donde vivas, pues se te va a aplicar esa ley de esa comunidad autónoma o de otra comunidad autónoma. Por eso depende de la vecindad de donde vivas y va a determinar el tema de familia, sucesiones, etc. Aquí, por ejemplo, es famosa la ley de sucesiones, que no es lo mismo una ley de sucesión en Andalucía que la ley de sucesión en Madrid. La gente prefiere morirse en Madrid porque la ley de sucesión en Andalucía es una barbaridad. Pues este tipo de leyes que se aplican según donde vivas. También temas económicos, el tema de vivienda, el tema de impuestos, pues esto depende de tu vecindad y ya luego lo que se desarrolle en este artículo. Así que el artículo 14 dice que la sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los de derecho especial o foral los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes. Así que si tus padres son de Navarra, pues se te aplica la vecindad de la comunidad foral de Navarra. Si al nacer el hijo o al ser adoptado los padres tuvieran distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. En su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento. Y en último término, la vecindad de derecho común, la vecindad de derecho común que se aplica a toda España. Sin embargo, los padres o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción, la privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad o el cambio de vecindad de los padres no afectarán a la vecindad civil de los hijos. ¿Por qué no afecta a la vecindad civil de los hijos? Pues porque esto determina la ley personal, entonces ya se vuelve la ley personal del propio hijo. En todo caso, el hijo, desde que cumpla 14 años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres, y si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá en todo momento optar por la vecindad civil del otro. Esto va a sonar muchísimo igual que el tema de la nacionalidad. Ahora, ¿cómo se adquiere la vecindad civil? Se adquiere, pues os he dicho, o naces por la vecindad de tus padres o la patria potestad de uno de tus padres antes de los 6 meses desde que has nacido, y por residencia continuada durante 2 años siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad, o por residencia continuada de 10 años sin declaración en contrato durante este plazo. Si estás estudiando en un sitio, si te han destinado a algún sitio y has estado 2 años, pues puedes aplicar para que la vecindad se te cambie a la de ese sitio. Si has estado viviendo 10 años, pues ya te consideran uno de ellos, obviamente. Ambas declaraciones serán constar en el registro civil y no necesitan ser reiteradas. En caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento. Así que esto es la vecindad civil de una persona que va a determinar su ley personal respecto al tema de sucesiones, el tema de matrimonio, según en qué comunidad autónoma esté. El artículo 15 habla de los extranjeros. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes. En primer lugar, la correspondiente al lugar de residencia. En segundo lugar, el lugar de nacimiento. Luego, la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes. Y por último, la del cónyuge. Esta declaración de opción se formulará según los casos por el propio optante, solo o con los apoyos que la persona con discapacidad en su caso precise o por su representante legal. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real Decreto de Concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquel, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario. El tema de la carta de naturaleza se va a desarrollar en el siguiente audio, el tema de la nacionalidad y todo eso. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior. Es decir, no es lo mismo el tema de la vecindad civil en Madrid que en el País Vasco, pero si quieres recuperarla o si se te aplica como extranjero, va a ser todas por igual. Primero va a ir el lugar de residencia, si no el lugar de nacimiento, si no la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes y si no la vecindad del cónyuge. Y el artículo 16 lo que hace es aclarar cualquier tipo de duda respecto a la ley personal o a la vecindad civil. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo 4 con las siguientes particularidades, el tema del matrimonio. Será ley personal la determinada por la vecindad civil. No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 sobre calificación, remisión y orden público. Es decir, el tema de las normas de conflicto respecto a extranjeros. Y ahora cuidado porque viene una excepción que siempre me deja muy loca, que es el tema de la compilación aragonesa. El derecho de viudedad regulado en la compilación aragonesa corresponde a los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha compilación, aunque después cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que establezca la ley sucesoria. El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso o de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio sin haber hecho constar el régimen económico matrimonial del transmitente. El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte. O sea, de por sí, todas las personas que se quedan viudas tienen la legítima sucesión de los bienes y demás. Pero el tema del derecho de viudedad en Aragón va a ser sometido respecto al régimen económico matrimonial de la compilación aragonesa. Los efectos del matrimonio entre españoles se regulará por la ley española que resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y en su defecto por el Código Civil. En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación. Es un cacao impresionante el tema, luego cuando se desarrolla el tema de la separación, el tema de la sucesión, cuando se muere alguien, es un tema impresionante que luego se verá y le hablaré en los siguientes audios. Pero bueno, este es el título preliminar que ya te va acojonando poquito a poco por el tema de la ley personal, el tema de la vecindad, el tema de los extranjeros, cómo se aplica cada ley, pero bueno, es una forma de introducirse y ver cómo va a ir este tema. El siguiente audio ya comenzaré el libro primero, que trata sobre las personas en general. Como ya dije al principio, estos son leyes que se aplican sobre personas. Ya se verá que hay tipos de persona y según el tema de que se aplique, ya sea matrimonio, ya sea empresas, ya sea cualquier tipo de tema, pues cómo se aplican las leyes y qué afectan, qué pueden hacer, etcétera. Así que el próximo audio será el libro primero de las personas y espero que el título primero me dé tiempo, el de los españoles y extranjeros, y el título 2 del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil.